Hoy día nos toca Kip, el Nahual Kip, asociado a las abejas y al intestino grueso. Tradicionalmente se asocia al perdón, a la capacidad de perdonar. Y esencialmente tiene que ver con el afecto. Y el afecto tiene que ver con la inclusión. Inclusión. Cuando decimos que el afecto no es un sentir, al humano le resulta rarísimo eso. Cuando decimos que el afecto no es un sentir, al humano le resulta. Y entonces el afecto, ¿qué cosa es? Y cuando decimos inclusión, también le parece rarísimo. ¿Tienes afecto por tus pensamientos más terribles? ¿Tienes afecto por tus emociones más desagradables? ¿Tienes afecto por tus estados corporales más detestables? Es decir, hay inclusión. Si hay inclusión, hay afecto, aunque no sientas nada desde el punto de vista humano. Vamos a decirlo entonces que esa conciencia que hemos estado tanto señalando, mencionando como el mismo misterio que somos, es absolutamente afectiva, pero no siente nada. Absolutamente afectiva, pero no siente nada. Es decir, que si a nosotros esa conciencia le rascamos ahí con nuestro estado más deplorable, la conciencia ni se inmuta. Y si le declaramos nuestro amor más ferviente, la conciencia ni se inmuta. El tiempo y espacio sí. Es lo que quiero aclarar. Que lo tengan bien claro. El tiempo y espacio sí responde al afecto hasta el humano, pues, hasta la sensación humana. Pero esa conciencia absoluta, entonces, no conoce lo que es el perdón. Es decir, si tú vas con culpas ahí, tú dices, oye, perdóname. ¿Y a mí qué? Pide que te perdone la estrella, pide que te perdone la piedra, pide que te perdone con los que naciste, con la familia que naciste en interrelación, pide perdón. No. Pero desde el punto de vista de la conciencia absoluta no tiene NPI. Cuando nosotros le solicitamos, inclusive nos perdone. Porque tenemos esa idea implantada de algo mucho mayor que entonces, algo mucho mayor, si es mayor en un sentido de inabarcable, ¿no? Pero no mayor porque no puede estar aquí, sino algo ahí que tiene la potestad para decirte sí, por favor, compadecerte y decirte no ha pasado nada, ¿sí? Síguele adelante. Entonces, para entender un poco, aplicar un poco esta capacidad de inclusión, tenemos que entonces a todo eso que observamos de nosotros mismos, de los demás seres, de la misma naturaleza tener la posibilidad de inclusión, el intento de inclusión, no de rechazo. Y no de aceptación nada más porque le vimos una cara bonita o un gesto agradable, ¿no? Como que aceptamos a alguien de manera natural porque se hace el agradable durante un momento, ¿no? Y sabemos que eso dentro de la naturaleza humana siempre va a ser cambiante, siempre va a ser dual. A veces está con rostro más o menos agradable, a veces con rostro más o menos desagradable. Pero siempre como conciencia o como corazón expandido lo incluye. Se incluye en eso. Como tratan de describir algunos, algunos videntes, sin aceptación, esta aceptación tácita humana de algo y sin rechazo. Simplemente es lo que es en ese instante. Entonces a nosotros nos como humanos, hacer como un pequeño inventario, este Nahual también tiene que ver con la recapitulación, un pequeño inventario de las cosas, vamos a partir de lo individual, ¿qué son las cosas que doy por hecho y que me agradan de mí? ¿Y cuáles son las que doy por hecho y me desagradan de mí? Quiere decir que ahí en ninguna de las dos hay afecto. En ninguna de las dos hay afecto, ese afecto de la conciencia, porque el afecto de la conciencia dice, ni me agregas más cuando tú te sientes, ni te acepto más cuando tú te sientes agradable, lúcido e iluminado, ni me agradas menos cuando pareces ignorante, maltratado, etcétera. Ni me agradas menos. Por eso dice, hay un afecto, afecto que todo lo cubre, que todo lo integra, que todo lo incluye, pero no es esto que llamamos el afecto humano. El afecto humano responde a reglas de convivencia, de acuerdos y desacuerdos. En una comunidad dice, oye, estas cosas aquí no se permiten. A ti a lo mejor te agrada no hacer ese tipo de cosas, pero como regla de la comunidad, eso no nos agrada a nosotros. Y dice, bueno, ok. O quiero quedarme en la comunidad porque me cae bien la comunidad y entonces acepto esa regla, ¿no? Aunque me desagrade, ¿no? Entonces estamos sugiriendo ese afecto y que el perdón es una elaboración humana. El perdón como tal, porque de niños, de bebés, ¿no? De niños, bueno, ya cuando tenemos el uso de esto es mío, ¿no? Etcétera, que hay las primeras peleas por el territorio y todo esto, inclusive de la noche a la mañana eso ya se olvidó. Y se sigue conviviendo de la misma manera con el hermanito, con el primo, con el amiguito, etcétera, ¿no? Ese afecto absoluto, ese afecto impersonal, entonces nos está diciendo siempre, estás incluido en cualquiera de tus estados de ánimo, como está incluido cualquiera de los climas. No quiero más al clima frío que al clima caliente. No quiero más al clima caliente que al clima seco, no lo quiero más, lo incluyo. Entonces, ¿hasta dónde ha llegado el perdón profundo en nosotros? Por esos nuestros estados de ánimo, por esos nuestros esos pensamientos, por esos gestos. Por eso tiene que ver entonces en el cuerpo con el intestino grueso, es decir, ahí donde se quedan como las costras de las experiencias, las costras de las impresiones, los resentimientos. Ahí se quedan adheridos de alguna forma. pero curiosamente tienen como aliado a las abejas. Las abejas que saben de alguna forma extraer la miel. Incluso hasta donde parecería que no hay nada. Que son capaces de encontrar miel dentro de todas las vivencias, dentro de todas las experiencias. En este caso, en nosotros, son capaces de encontrar miel dentro de los pensamientos, dentro de las emociones, dentro de las acciones. Inclusión quiere decir también todas estas contradicciones que son humanas, o sea, están incluidas en el afecto. Es más, si tengo aversión por algo, está incluida dentro del afecto de la conciencia. Nunca me separa. A mí es el problema, a mí me puede causar mal la aversión, ¿no? A mí como ser humano me puedo hacer sentir mal, ¿no? O sea, los extremos de la aversión, los extremos de la aceptación me pueden hacer no andar en equilibrio, inclusive dentro del humano, ¿no? Pero desde el punto de vista de la conciencia es aceptado absolutamente. Ahí es donde el lenguaje ya no sabe cómo decirlo, además de incluirlo, lo incluye. Entonces, por eso a veces decir, transportar esto, la conciencia, al Dios heredado por las religiones, que dice Dios te ama, Dios no te toma en cuenta, hombre. O sea, no desde el amor humano, pues, no desde el amor ese humano, de que, ay, hijito, vente para acá, te quiero mucho. No tiene ese tipo de gestos, pues. Y eso es lo que le choca a la razón, le choca a la razón, y le confronta muchísimo, ¿no? Le confronta muchísimo porque si hay algo que hay una mente como implantada es en base a la religión, en donde hay algo ahí, a donde siempre le tenemos que rendir algún tipo de tributo. Y en donde el Dios conocido, o es el Dios heredado para inclusive una mente razonable, debería haber sido desechado, quién sabe desde cuándo. O sea que ni siquiera hemos llegado a la razón verdadera, al punto de encaje en la razón verdadera que se da cuenta de la estupidez de todo eso. Se da cuenta, estupidez, ¿no? Ese tipo de Dios, por supuesto que no existe, es una idea implantada, una idea implantada. Porque si el 70% y el 80% o el 80% de la humanidad, al menos en algún momento, a veces colectivamente, le piden la paz para el mundo y esa paz nunca llega. O sea, es un número crítico, o sea, ni siquiera el 10%, estamos hablando de 80, 90% que le pide la paz a un Dios, lógicamente que no hay ese pinche Dios por ningún lado. No lo hay. Y eso no quiere decir que no haya un afecto impersonal que incluya, eso no quiere decir. Pero no es ese Dios limitado, pues, a un tipo de partido político llamados los religiosos, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido podemos decir que la conciencia te ha perdonado todo, ya, desde antemano. Es más, si somos más radicales, dice, tú ni has existido para la conciencia absoluta, eres simplemente conciencia. Por lo tanto, no puedes cometer una atrocidad, no puedes cometer. Para ti es el problema como humano. Para ti es el problema, porque en tiempo y espacio, si cometes atrocidades, te enredas en tiempo y espacio, y eso tiene ley de causa y efecto. Y entonces, generaciones tras generaciones, llevamos milenios, millones de años así, repitiendo el mismo. Luego se concentra en ciertas áreas, ¿no? También los mayas pelearon, también los mexicas pelearon, también los judíos seguirán peleando. ¿Por qué? Porque es un conflicto humano, humano, que no se resuelve desde lo humano. Salvo temporalmente, como dice, se mueve, vamos a decir, lo que tiene el punto de encaje de la Tierra, tiene pequeños puntitos de encaje. Tiene pequeños puntitos de encaje. Y entonces, a donde se mueve, según el tiempo, como esta leyenda de que ahora se movió de los Himalayas a los Andes, así se mueven esas zonas de violencia en el mundo. No pueden durar 4 o 5 mil años, y se mueve a otro lado, y se mueve a otro lado, se mueve a otro lado, se mueve a otro lado, porque es la misma mata humana. Y de cuando en cuando algún tipo de institución se vuelve poderosa para pedir la paz, llámese a nivel sociopolítico como las Naciones Unidas. Que nada más la razón mínima del ser humano es, esa es una estupidez, no sirve para nada. Como el Dios ese implantado no sirve para nada. Ya lo deberíamos haber desechado de la historia. Y darle gracias a Marx. Bravo, Marx. Descubriste algo bueno para todos, ¿no? Y a darle una gracia a Nietzsche. Ese Dios, ¿desde cuándo se murió? Y a todos ellos, es cierto. Es cierto. Es autoevidente eso para todos nosotros. Pero eso no quiere decir que no haya un afecto que incluya todo. Eso no quiere decir, ¿no? Si quieres entonces transportar la palabra Dios a ese papá o mamá resolvedora de todo, que no resuelve nada, y la pasas a la conciencia infinita, entonces te vas a decir, eso sí, podemos hablar de un Dios así como una infinitud de conciencia. Bien, ahí tenemos pues en las costras, ustedes saben que cuando, por ejemplo, uno ayuna o se hace un lavado colónico, un tipo de eso, el cerebro se despeja. O sea, tanta caca hay aquí, tanta caca hay acá. Pero si hay poca caca acá, la de acá se relaja muchísimo. ¿Me entiendes? Si hay silencio, hay apertura de acá, la de aquí se relaja mucho. Entonces hay una relación, curiosamente el que sigue del intestino grueso es el cerebro, ¿no? el picapalo. Entonces, de esta manera, ¿no? Desde aquí, desde el intestino grueso, en eso que podríamos llamar nuestras huellas de experiencias, nuestras huellas de impresiones, se quedan de alguna manera guardadas. Y el aprender a desalojarlas es lo que llamamos, al fin de cuentas, recapitulación. Decíamos que así como el cuerpo físico tiene un intestino grueso para eliminar las impresiones de los alimentos, así también nuestro cuerpo energético tiene un intestino grueso o un órgano a través del cual desecha las impresiones energéticas, pero ahí funciona con el intento, con la exhalación, con la posición de las manos, por ejemplo, así, ¿no? Hacia abajo, poniéndolas aquí en el ombligo, y uno descarga. Tantas veces como impresiones de repente fuertes, pesadas, crea o sean reiterativas en su vida. Y no solamente como algo a expulsar, sino como algo a ofrendar. Esa es la diferencia, ¿no? De actitud. no es algo que yo voy a exorcizar, sino es algo, esto que yo creo, que yo he creído que es mío, son impresiones que comen otros seres. Entonces, al mismo tiempo estoy alimentando a otros seres, llámese bacterias o llámese bacterias inorgánicas o larvas que parasitan energéticamente. Las alimento y dejan de estar pegadas a mí. Entonces digo, esto que he creído que es mío, que es mi historia, entonces tomo aire. Y la voy sacando. Y lo voy ofrendando ahí al interior de la tierra, por ejemplo. Sí. Hay este movimiento. Serían como las aves, alas de las abejitas. Si ustedes la juntan entonces con esto. Comprimen un poco su abdomen. Un momento puede ser todo como con una exhalación o la misma posición les puede decir, pues quédense ahí un ratito, ¿no? Porque le da esa sensación de alivio. Luego las jalan hacia la zona de el intestino, arriba de la ingle, ¿no? Y así pueden continuar los movimientos. Se pueden detener de nuevo aquí, ¿no? Pueden acompañarlo con esto, que es como la puerta. Levantar. Pueden volver a detener aquí. Levantar. De esta manera estamos ofrendando energéticamente y extrayendo, porque de eso que está oscuro por ahí, metido por ahí, uno es capaz de encontrar una chispa de luz, una gota de miel de todo eso. Podemos empezar en algunos momentos la práctica con lo que individualmente a veces nos cuesta tan rechazo de nosotros mismos o aceptamos tácitamente de nosotros mismos como algo, ¿no? Entonces, eso ofrendarlo, ¿no? Luego lo podemos extender, ¿no?, al lugar, al círculo. Luego lo podemos extender un poco más a la humanidad, ¿no? Y a través de eso estamos haciendo una recapitulación y recordando ese afecto incluyente de todos nuestros estados de ánimo de esa conciencia infinita. Y que la misma conciencia infinita dice, ahí en lo profundo de tus estados de ánimo, en lo profundo de tus sensaciones, hay una gota de la miel de la conciencia. Una gota que si saboreas, entonces eso se aligera. Esa conciencia se describe entonces como infinitud, es decir, sin límites, como un movimiento de energía, pero es un movimiento de energía afectivo, aparte de consciente, afectivo. Afectivo por incluyente. El aroma que nos deja es ese sentido de pasión o de enamoramiento por todo. Ahora sí debería ser por todo, ¿no? Enamoramiento por algo, ¿no? Y ese es como el aroma que nos deja. Pero sabemos como que el enamorarnos para nosotros es un estado pasajero, para el ser humano es un estado pasajero. El apasionarse por algo es un estado de la mente y el cuerpo pasajero, ¿no? Pasajero. Debemos también extraer la miel de eso, extraer la miel de eso. ¿Cuál es esa chispa que mantiene encendido entonces el fuego, la pasión del ser humano, que no sea solamente ese sentir pasajero? Y ese es el gran descubrimiento. Que descubren dentro de esa conciencia lo que no es pasajero. Y de lo que de repente parece un afecto impersonal y estéril, como decíamos anteriormente, nace una flor que no conocíamos. Nace una flor que no conocíamos y esa flor tiene ese mismo aroma incluyente. Y puede ser tan radical como sucede con nosotros en la vida, que ese aroma incluso, pasando a través de un humano, en su radicalidad puede darle un golpe a alguien o puede darle una caricia, pero no porque surja de una aversión o por una simpatía, ¿no? Sino simplemente por el movimiento que el ser humano empieza a descubrirse como vida, empieza a ser vida. Entonces, como vida se mueve hacia donde la vida lo mueve. Ahí realmente no tiene eso que llamaríamos voluntad humana, ¿no? Se mueve, como si de repente vas caminando por ahí y te cae ahora con el viento una rama en la cabeza, ¿no? Uno puede decir que es milagro, ¿no? Cuando me cayó la rama en la cabeza desperté. Y otro en la misma circunstancia le cayó la rama en la cabeza y ¡uy! El universo está en contra de mí. ¿Entiendes? Pero el universo ni tenía nada en contra ni en nada en favor. Decía, todo el universo conspira para que yo obtenga algo. Pero ¿no te has dado cuenta que también puede conspirar para lo contrario? Que no se te dé nada. O sea, la conspiración del universo. O sea, como es amoral totalmente, esa moral te puede conspirar para un lado o para el otro. Pero nunca le llamas una buena conspiración cuando te puso en la situación más adversa posible. Coinspiró en una serie de sincronías y entonces se transformó en adversidad. Coinspiró en una serie de sincronías, nada más que tenemos esta inercia de la mente humana, natural, para sobrevivir. Nos gustan las cosas agradables, ¿no? Pero no es el universo, no tiene esa preferencia por agradable o desagradable. No tiene esa moral que nosotros. Entonces coinspira también en circunstancias, ¿no? Podemos decir de tiempo y espacio que de repente. Pero la habilidad que tiene la abeja es de descubrir entre la maleza, las espinas, una gotita de miel, una flor, ¿no? Y en los jardines bien cuidaditos también, o sea, en cualquier lugar. En las zonas más salvajes descubre la miel y en las zonas más domesticadas descubre la miel. Ese es su afecto natural. Entonces, podemos decir en nuestra historia, como este que ya la mayoría de ustedes han revisado, abuelo de pájaro, ¿en dónde no he descubierto la miel? Así como de hoy que tengo 48 años, ¿no? Ayer que tenía 55. Entonces, así, abuelo de pájaro, ay, aquí yo no encontré miel, ok. Descúbrela, toca descubrirla, toca descubrir el toque de ese universo imparcial, a veces frío, indiferente. Ahí estaba. Y el momento en que la toca, surge esa mielecita. Este Nahual también dentro ya del contexto de la cuenta del tiempo tiene que ver con lo que llamamos los guardianes, los cargadores del tiempo, así como la sudadera esta que traía Luzmila, este que va con la piedra cargando aquí y está en esta posición. Y acá lleva una carga, ¿no? Se llaman cargador del tiempo. Se dice que cada año entra uno que está en los cuatro rumbos, está cargando el tiempo. Entonces está como cargado de esos filamentos de energía que luego llamamos tiempo-espacio. Y los va cargando. Y año con año cambia uno. Entonces se dice que la mayoría de, por lo menos en los contextos antiguos, en los pueblos antiguos o en los pueblos pequeños sobrevivientes hasta ahora, digamos los sacerdotes, los chamanes, van con el cargador para arreglar situaciones comunitarias, por ejemplo. O sea, ya cuando el consejo de abuelos, por más que habla, no llega a ninguna conclusión, por más que escucharon, etcétera, entonces dice, vamos a ir allá con el cargador, con el guardián del tiempo de ese momento, de ese año, para platicar con él, a ver qué tiene para nosotros. Entonces se dicen que estos cargadores del tiempo concilian también a nivel comunitario. Por ejemplo, el de este año es 5 viento, entró en febrero. Normalmente entra en febrero, no más. Toma el cargo en febrero y dura de febrero a febrero, cargando el tiempo en esa posición. Ahí está todo el tiempo. Quién sabe cómo le hace, pero así se hace. Quizá no pasa el tiempo para él como pasa para nosotros. Cuando lo va a sustituir el otro, dice, ¿ya tan pronto? Si apenas estaba yo enterándome de qué le pasa a la comunidad y ya quieren que cambie, ¿no? Entonces va cambiando, este es el guardián pues acá del norte, ¿no? 5. Y luego cambia al guardián del poniente, que va a ser 6 manic. Y luego cambia al siguiente año al guardián del sur, que va a ser 7 ep. Y luego va a cambiar del oriente, que va a ser 8, hasta llegar a 13. Y luego vuelven a empezar la cuenta 1, 2, 3. Pero se repite, un número se repite, o sea, un cargo de un número lo tienen cada 52 años. Por ejemplo, 7, si le toca a 7 EP, le vuelve a tocar a ese 7 EP dentro de 52 años. O sea, no está mal, pues. No está mal para tener un cargo un año cada 52 años, no está mal. Por eso este Hungwinik se divide siempre entre 160 y 260 días. 260 días son como de un intento continuo, de un intento perseverante. Por ejemplo, en el amor o el afecto soy. Tú perseveras 260 días con el afecto incluyente soy. O sea, tu único rezo, tu única frase, tu único pensamiento es soy el afecto incondicional. Por ejemplo, entonces 260 días se autogestaría irremediablemente en ti eso. Solamente con la fuerza del intento sostenido. O sea, se autogestaría. Ese 260 cabe en un ciclo de 360. Es decir, que un recordatorio intensivo, un entrenamiento intensivo bastaría con un año de atención. O sea, la universidad de esta maya dentro de del campus de la Tierra necesitaría nada más 360 días de intento continuo, sin vacaciones, obviamente. Bien. 360 días, las 24 horas del día, para recrear un ser humano en esta descripción de ser humano. Lógicamente, pues no tenemos esas capacidades de intento y, o de tiempo al mismo tiempo. Entonces debemos de sacarle jugo, ¿no? Debemos sacar el elixir a las posibilidades de intensificar en ciertos momentos, ¿no?, esa autogestación. Porque, y se habla justamente de autogestación, porque entonces tú literalmente no es que le pierdas el contacto o el afecto, pero rompes con la historia papá y mamá. Rompes con la historia de sangre. Rompes y a partir de aquí viene mi autogestación. O sea, yo voy a ser papá y mamá, yo, entre comillas, ¿no? Yo voy a ser papá y mamá. Yo voy a ser hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, que me va a autogestar. Soy el lado oscuro del corazón y el lado claro del corazón, ¿no? ¿Qué me van a gestar? Me van a gestar como ser humano. Entonces, por eso es que sí, por eso se decía, a lo mejor hasta religiosamente, abandona a tu papá y tu mamá y sígueme. ¿No? En el sentido de, hasta aquí llega la historia de eso, ¿no? Llega la historia. Y lo que pareciera una ruptura es al contrario, es un afecto más impersonal por eso. Puedes acompañar sin toda esa carga de historia a quien sea, no solamente a papá y mamá. Si es que así lo requieren o si no lo requieren. Simplemente está reconciliado todo eso, pues. Entonces, decimos que en este año, desde este conteo, tenemos el apoyo de esas energías del norte. Hasta febrero del 2018. Entonces, esas energías del norte tienen que ver con justamente el aliento. Estar muy conscientes del aliento. Y como es número 5, es el aliento en el centro, el aliento en el centro de la columna vertebral. El aliento en el centro de la columna vertebral favorece mucho a alinear filamentos, a restablecer el equilibrio y la memoria de todo, o a reconocerlo. En la zona del centro de México, por ejemplo, no es asociado con las abejas, sino con el urubú, con el zopilote, con el, en náhuatl se le llama coscacuautli, águila de collar. Es el que se encarga de hacer la limpieza, digamos, es más evidente dentro de ese contexto. ¿Quién se encarga de hacer la limpieza? ¿Quién se encarga de comerse la caca, lo podrido, todo? Y vuela, ¿no? Y es un tremendo, fíjense que un tremendo antibiótico, antiviral. Los curanderos en esas zonas todavía hacen caldo de urubú, caldo de sopilote para vacunas, para no vacunar a los niños, vacunas. O sea, eleva de tal manera el sistema inmune para los casos de cáncer, evidentemente, para las infecciones. Toman un caldo de sopilote, un caldo de urubú, con tantito chile, obvio. Tantito chile. ¿Gustoso? ¿Lo has probado? No, gustoso.
Temperadinho y tal.
Sí.
Alho, cebolla.
Entonces, es asociado con eso, ¿no? Entonces tiene esa cualidad de todo lo que el sistema inmune debilitado, ¿no? Por todos los químicos, de repente viene un golpe de eso, ¿no? Como una especie de, por un lado, como una especie de veneno. De veneno, ¿no? Que entonces el cuerpo se siente intoxicado y no hace más que levantar el sistema inmune a lo máximo que da. Como hace un poquito con la rana del Amazonas, ¿no? Te pican y entonces le dan un veneno a tu cuerpo y entonces hace una reacción inmediata en el sistema inmune. Entonces el zopilote, que se llama coscacuautli, águila de collar, ¿no? Es asociado a este signo. Es el recapitulador por excelencia, no deja nada. No deja nada. Es un buen aliado para la recapitulación. Y... La mujer está María Sabina, la abuela, en casi todos sus cantos, en las ceremonias, en el vuelo de su ceremonia, siempre se reconocía en algún momento como mujer sopilote. Mujer sopilote soy. Durante un instante, luego pasa, mujer colibrí soy, mujer mariposa soy, mujer gusano soy. Es decir, en todas estas áreas que generalmente el ser humano dualiza como es, eso no es posible. Ella se veía incluida siempre en eso, No, era tan evidente, no lo puedo negar, evidentemente, mujer sopilote soy, Y de eso, de ese afecto incluyente, era todo su canto. Entonces no excluía a nada de lo que estaba aconteciendo ahí. Mujer con una espina en la uña soy. No se refería a ella, ¿no? Mujer que le duele esto soy. O sea, no negaba absolutamente nada, pero descubría, ¿no? Y en ese momento en que descubría, liberaba para seguir volando. Entonces no es barnizar, ¿no? No es ponerle una capa de pintura a algo para que se vea bonito, ¿no? Es reconocerlo tal cual es y ver ahí la chispa de la conciencia y el afecto incluyente que ya le está diciendo sí, ¿no? Bien, entonces, pues la tarea que tenemos hoy día es esta, trabajar con el urubú, con la abejita, con el intestino. Recordamos la sugerencia del movimiento y la posición fija. Levantada, si lo hacemos en una sola inhalación y exhalación, levantamos. Podemos acompañar, como decíamos, así, ¿no? Desde ahí podemos volver a tomar aire. Y sacarlo aquí. Se siente bien.
La posición fija. ¿Cuál es la posición fija?
Cualquiera de estas. Estas de acá. Esta de aquí. O puede ser inclusive esta.
El orante.
Ese. El orante. Bien. Dejamos por ahí ahora. Hasta nuevo aviso de campana.